Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 13 de septiembre, que viene marcado por el entrenamiento del Athletic de esta mañana de cara a la quinta jornada liguera que se disputará el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. Me estaba liando hora peninsular porque será a las 5:30 de la tarde hora canaria, así que vamos a quedarnos con lo importante. A las 6:30 de la tarde juega el Athletic frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana hablará Ernesto Valverde y conoceremos la lista de convocados sin ningún misterio. No va a estar Unai Simón y no va a estar Yeray Álvarez. Ya les contábamos ayer que el club anunciaba una lesión moderada y veremos a ver para cuánto tiempo, pero seguro que para este fin de semana no está, en el recto femoral de la pierna derecha. Yeray Álvarez, y lo que lleva pasado con las lesiones, vamos, es para una película de terror. Sí que estarán los Williams, porque esta mañana se han ejercitado con el resto del grupo a lo largo de todo el entrenamiento y seguro que mañana también. Es la primera vez que lo hacen en toda la semana después de los compromisos internacionales. Ha estado también Alex Padilla, pero no me quiero adelantar porque el Athletic nos trae más cosas.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí.
Estará la lista de 22 futbolistas que viajará a Canarias. Estará en esa lista un Nico Williams que sigue siendo protagonista 5 jornadas después de que se cierre casi el mercado. Se cerró el 30 de agosto. Era una ironía para decir que se sigue hablando de él. El primero, Javier Tebas, en un acto de la Liga. Ahora se alegra el presidente de la Liga que Nico se quede en el Athletic.
Nico Williams, que lo quería hacer con Barcelona y no ha podido ser para el Barça, pero lo que significa que es uno de los mejores jugadores de nuestra competición. Yo me alegro mucho que esté en el Athletic Club y que siga en España, desde luego. Pero bueno, me alegra que se quede también en clubes que no sean de los dos grandes, porque, bueno, eso da competitividad a la competición, le da, pues, que ese sentido de pertenencia que también a mí, por lo menos, me gusta que tengan los jugadores por sus clubes, ¿no? Y Nico Williams, bueno, el Athletic, yo creo que le debe al Athletic lo que es, ¿no? Entonces, es bonito, bueno, y eso también es una elección de pertenencia, ¿no?
¿Cómo cambian las cosas, eh? Qué locura. El que dijo que lo iba a fichar casi el Barça. Y otro que hablaba de Nico Williams era Lamine Yamal. Este lo hacía en El Hormiguero, de los gustos que comparten, de la música que escuchan y de que le gustaría que jugasen juntos.
Nos gustan las mismas cosas, estamos todo el rato viendo TikTok, bailes, le gusta la misma música que a mí, hace tonterías, reggaetón, música francesa, chileña. Sí, ojalá que sí. Pero su decisión está en el Atleti ahora, pero ojalá poder jugar cada semana con él.
Bueno, pues eso es lo que dice Lamine Yamal. En una jornada que será de 4 días, que arrancará esta noche con el Betis Leganés a las 9, que concluirá el próximo lunes también a las 9 con el Rayo Osasuna. Mención especial a la paradita que vamos a hacer en este tren, ese partido que jugará el Athletic en casa de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 6:30. Hay más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en el mejor descanso, con todo tipo de sofás y sillones relax. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Hay más, porque volveremos a tener competición en Primera Federación, en Segunda Federación, en Tercera Federación. Hay más porque tendremos baloncesto. Hoy se juega la Euskal Copa entre Bilbao Basket y Baskonia en Azcoitia. Hay más porque Jon Ram se la juega. Hay más porque en remo Urdaibai se la puede, vamos, hacer la más histórica del mundo mundial. Pero antes quiero que escuchemos a Ponsarnau con el partido de hoy.
Smell the sound of love.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Seis años que Adama llegó a Tenerife en patera. Era el año 2006. Entonces pensó que todo se acababa.
Cuando ya estamos casi en camino del Tenerife, se terminó la gasolina, se terminó todo. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro. Además, ahí, cuando esa va ahí, no tiene, no conoce nada, no, gasolina se terminó, esa no me dura nada, y ahí se acabó.
De origen senegalés, llegó a España a través del mar. ¿Merecía la pena poner en riesgo su vida? ¿Qué dejaba atrás?
Ahí no es fácil de ganar dinero para ayudar a la familia, ayudar tú mismo, porque tienes que buscar trabajo, hacer cualquier cosa, vendes cosas, lo que sea, para no te va a llegar para sobrevivir, para ayudar a la familia también. Además, las cosas ahí es muy caro.
Una trayectoria peligrosa, llena de amenazas, desafíos, pero que le compensaba. Senegal, su país, era sinónimo de desesperanza, un futuro incierto y, sobre todo, pobreza.
Si me queda el camino, me queda el camino. Si me llega, llego. No es algo que sea seguro.
No fue fácil encontrar su lugar en España. Es cierto que había tocado tierra firme, sí, pero todavía le quedaría mucho recorrido hasta estabilizarse y encontrar cómo ganarse el pan. Tenerife fue su primera parada. Más tarde Málaga y por último Valencia, donde empezó trabajando en el campo, en la comarca de la Ribera. Su ambición por mejorar le llevó a buscar un cambio y así acabó. Hace 14 años, llamando a las puertas del restaurante que hoy es su hogar. Empezó desde lo más bajo, limpiando.
Ahí cuando llega aquí en Arribar, aquí el maestro Ángel con su mujer, empezar a lavar platos, fregando todo eso, poco a poco me voy metiendo en la cocina, poco a poco.
Y desde entonces ha pasado por todos los estatus hasta convertirse en su chef. Y todo gracias a su manera de ser, como destaca Ángel, el propietario del restaurante.
Lo que haga falta, cuando haga falta, si han sido dos días seguidos, cuando hemos tenido comuniones, celebraciones importantes, no ha rechistado, no ha pedido nada, se le ha dado luego un plus, un extra por su esfuerzo, pero sin que él jamás lo pida. Yo creo que lo de Adama como persona, de verdad, excepcional.
Curiosidad, ganas e iniciativa. Estas han sido las credenciales de Adama hasta convertirse en el jefe de cocina.
Sigo navegando en mi balsa, me sigo alejando de mi tierra.
Adama hoy tiene 47 años, 14 de ellos trabajando ya en este restaurante, y este domingo va a participar en el concurso internacional de paellas de Sueca. ¿Podrá ganar un chef senegalés un concurso de paella valenciana? Compite contra 40 participantes de 12 nacionalidades distintas. Hay presencia de 4 continentes, pero eso sí, la historia vital de Adama es única. Adama comparte con nosotros su ingrediente secreto.
La paella se tiene que hacerlo con cariño. Las cosas cuando las haces, hazlo con cariño, hazlo con tiempo, sin prisa, sin nada. Porque el principio no es fácil, sí, no es fácil. Hacer paella, sí, que quien dijo fácil es no es fácil. No.
El domingo Adama se va a colocar su delantal con el orgullo de quien ha recorrido un camino largo y duro. La paella se tiene que hacer con cariño, nos dice. Y si algo ha aprendido Adama en estos años es que con cariño y perseverancia todo es posible. Y quién sabe, quizás el domingo no solo veamos al chef, sino también al campeón. 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que continuamos aquí con todos vosotros hasta las 7 en la tarde de COPE. Bueno, no sabemos si ha sido un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, porque realmente, aunque nos lo vendieron como el primer paseo espacial privado, más que paseo, lo de ayer fue asomar la cabeza por la escotilla. Pero ¿cuántos querrían haber vivido esa experiencia, eh? Ojo que además de que esto cuesta una pasta, hay que ser multimillonario para hacerse uno de estos viajes espaciales. Hay que echarle también valor porque hay mucho, mucho riesgo. Pueden tener graves consecuencias para la salud. Y no te cuento cómo acabaron los del Apolo 1 o el Houston. Tenemos un problema del Apolo 13. Pero bueno, al menos estos, después del susto, lo pudieron contar. El riesgo está ahí. Pero precisamente ese riesgo, esa adrenalina, es la que buscan muchos en este tipo de aventuras. Por eso están tan de moda los viajes y deportes extremos como el salto base o destinos como la Antártida o el Everest. Ana Villarrubia, psicóloga y experta en personalidad. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ana, ¿por qué hay gente amante del riesgo? ¿Por qué necesitan este tipo de actividades y despegar toda esta adrenalina?
Pues mirad, hay un rasgo que está muy estudiado en la psicología de los 70-80 que habla de la necesidad de buscar experiencias, ¿no? Y hay personas que nacen en parte con una tendencia mucho mayor que otras. También se sabe que se hacen un poco, ¿eh? No solo nacen, por el hecho de haber estado muy estimuladas, ¿no? Muy expuestas, quizá a estímulos potentes desde muy jóvenes, y buscan riesgos físicos, también sociales, ¿eh? Pero siempre físicos, sobre todo por el mero hecho de buscar experiencias que les satisfagan, que les hagan sentir que la vida es cada vez más estimulante, más nueva y más diferente a lo que ya conocen. Y son personas que si no tienen este tipo de experiencias, quizá no le encuentran a la vida el mismo sentido.
¿Qué efectos tiene la adrenalina en nuestro organismo?
Es muy, muy potente. Es verdad que causa que las personas que son nerviosas también sean más tolerantes, ¿no?, a ese nerviosismo. Actúa en gente más impulsiva, más inquieta, pero al final es un efecto casi anestésico. La adrenalina consigue que seas capaz de gestionar y de tolerar espacios y situaciones que de otro modo no serían posibles, ¿no?, para tu día a día, que no te desborde una situación hasta de dolor. La adrenalina hace que hasta el dolor físico te sea más llevadero e incluso casi casi imperceptible. Y que ese momento de descarga te dé al cerebro un chute de endorfinas, de hormonas estimulantes, que hagan que tú vayas poco a poco requiriendo de todo ello para poder seguir entendiendo que la vida es divertida, disfrutona y capaz de llenarte.
Pues todo esto de lo que estamos hablando, la adrenalina, los destinos extremos, los viajes a lugares inhóspitos, tiene su reflejo en una persona que a lo largo de su vida ha realizado más de 250 expediciones, ha viajado a los lugares más salvajes de la Tierra, un hombre que podemos decir ha vivido y sigue viviendo al filo de lo imposible. Sebastián Álvaro, Sebas, muy buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Sebas, si soy multimillonario, ¿qué abanico de posibilidades tengo? ¿A qué retos me puedo enfrentar? ¿Me puedo ir, por ejemplo, al Everest, que es una montaña, una cordillera que tú conoces perfectamente, o a la Antártida, por ejemplo?
Vamos a ver, tú puedes ir si tienes dinero y te lo pagas. Lo que no sé es si yo te lo aconsejaría o no. El Everest, que se ha puesto de moda, digamos, desde mediados de los años 90, hoy es un parque de atracciones, ni más ni menos. Desde aproximadamente 60.000 euros por persona a, si quieres un paquete VIP, 210.000 euros, pues te dan la posibilidad de subir a la cumbre. Ahora bien, se olvida que en la parte superior del Everest ahora mismo hay más de 300 cadáveres. Es decir, subir al Everest con dinero es posible, sí. Es posible que te mates, también vas a tener que gestionar ese apartado del riesgo.
Pero Sebas, no es suficiente solamente tener dinero para subir, para coronar la montaña más alta del mundo, el Everest. Es que habrá que reunir también una serie de condiciones físicas, lógicamente.
Bueno, yo creo que sobre todo mentales. Es decir, la aventura y todo esto que habéis estado hablando, que yo lo deslindaría. Hay un apartado que tiene que ver con la adrenalina pura y dura,
pero yo no me he dedicado a hacer eso, independientemente de que hayamos hecho un día salto base, un puente, una cosa por el estilo. Lo que estuvo haciendo al filo, ahora mismo lo acabamos de hacer con el grupo militar de alta montaña, es una exploración de un valle perdido del Karakorum, donde hemos estado haciendo un mapa, donde hemos estado explorando en el siglo XXI, es decir, todavía hay apartados de la tierra al margen de la domesticación y del conocimiento del ser humano. Eso tiene que ver más con un apartado que yo creo que eso es la esencia del ser humano, que tiene que ver con la curiosidad y la imaginación. Y en efecto, no todo el mundo es curioso. Probablemente a la especie que todo el mundo le hubiera sido curioso, hubiera sido fatal, no nos hubiéramos reproducido de tal forma como hemos llegado a nuestros días. Pero el que haya un apartado de la gente que es curioso, que quiere adentrarse en lo desconocido, que te impulsa a ir más allá, tiene que ver con la esencia, por ejemplo, de la ciencia y del alpinismo.
¿Cuál es el reto o la aventura más extrema que has vivido, Sebas?
En la que he estado a punto de morir y que muchas veces no lo sabes, no tienes posibilidades de prever. Siempre que te metes en una empresa de aventura, que es una empresa de resultado incierto y que entraña peligro, hay una parte en un momento que se descontrola. Y tú lo que tienes que hacer es ir dando respuesta a esos problemas. Pero yo he visto morir delante de mí, lo estoy escribiendo ahora, en el año 2003, el 26 de marzo del 2003, estábamos en teoría filmando la aventura más sencilla, se nos cayó una pared volcánica haciendo un rappel de 120 metros y se nos mató un compañero que yo había estado hablando con él 3 minutos antes.
Pero claro, vosotros sois profesionales, os habéis preparado...
No, pagaba muy mal la tele, éramos profesionales pequeñitos, por eso te digo.
Pero bueno, llevabais muchos años, erais profesionales, hacíais además un programón magnífico, pero estamos hablando de gente que lo que quiere es buscar ese reto, ¿no? Esa aventura, esa adrenalina de la que estamos hablando. ¿Es consciente los que se embarcan en muchos de estos viajes a lo que se enfrentan o el riesgo que supone cualquier desafío o aventura de estas características?
No, es evidente. Y de hecho...
O sea, hay mucho de inconsciencia.
Hay mucho de postureo. Que hoy en día el postureo es el 99%. La gente ve algo en las redes, en el WhatsApp, y dice, yo quiero hacerlo. Y entre medias te quieres ahorrar los 30 años que el tipo ese que lo hizo antes que tú ha estado aprendiendo. De hecho, nosotros teníamos, y yo tengo una estadística en casa terrible, ¿no? Yo en 33 años de Al filo del imposible perdí 30 amigos cercanos, todos ellos jóvenes. En ese camino de aprendizaje es lo más duro. Primero, porque la mayoría de las veces intentas hacer cosas que te superan y eres incapaz de saberlo medir. En este caso, además, es mucho peor. Un tipo que va al Everest o que va a hacer tal cosa, lo que hace es que no toma ninguna decisión. Deja la responsabilidad de su vida en manos de otros, que le dicen ahora sube, ahora baja, tal. Pero si ocurre algo... Y en una montaña como en el Everest puede ocurrir en cualquier momento, viene una tormenta inesperada, por ejemplo en el año 96 y mueren 13 de golpe. En el 2015 o en el 2016, cuando hubo ese terremoto, cayeron avalanchas, hubo un terremoto en Nepal, movió la montaña que está llena de cascotes de hielo que empezaron a caer y murieron 20 ese año. Es decir, te estás quitando las posibilidades de algo que todo ser humano, desde que tiene razón o uso de razón, tiene que tener en sus manos, que es la gestión de tu propia vida. Por eso, cuando yo ahora tengo nietos, yo lo primero que hago con mi nieto es cogerle de la mano cuando voy a pasar un paso cebra, todos los días. Le digo, aunque el paso cebra indica que tú vas a pasar, antes de pasar cada vez, tienes que mirar en las dos direcciones, tienes que mirar si bien. Eso es la preparación que nos dieron nuestros padres donde toda la vida. Y en un momento determinado, pues te mandan a un combate porque somos la primera gente, se nos ha olvidado, ¿no? Somos la primera generación en España en los últimos siglos que no ha vivido en carne propia una guerra. Pero mis padres lo vivieron.
Pero me llama la atención lo que estás contando, ¿no? Sebas, dices, he visto morir a más de 30 compañeros, a más de 30 amigos, y pese a todo tú has continuado. Nunca decidiste tirar la toalla y decir, mira, yo ya este riesgo no lo puedo asumir, porque la pérdida, lo que he dejado atrás, es muy importante también, lo que he perdido.
Estuve a punto de tirar la toalla por mi empresa, no por los muertos de mi empresa. Los muertos los asumía yo. Y las ausencias forman parte de la vida.
Es cierto.
Igual que tú, hay que convivir con ellas. Y ni un amor ni una ausencia los sustituyes por nada. Lo que tienes que hacer es aprenderlo. Luego tendrás un amor, tendrás amigos, tendrás otras aventuras. En al filo yo estuve viviendo con eso. Y lo peor no son las ausencias. Lo peor es recoger un petate en el campo base y tener que dárselo a la chica de tu mejor amigo.
Ya.
Eso es lo más difícil de llevar. Pero no hay nada en la vida que pare mi entusiasmo y la pasión, y no quiero vivir sin ello. Yo no sería capaz de... Eso a lo mejor la psiquiatra ha acertado, ¿no? Yo era un tipo rebelde desde niño, que se iba de casa y estas cosas, ¿no?
Ana, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Sí, por supuesto, apasionada.
Estamos, bueno, escuchando a Sebas, que fíjate todo lo que está contando, ¿no? ¿La adrenalina engancha, Ana? Esa sensación de querer sentirse siempre vivo. ¿Esta dinámica les lleva a una aventura tras otra?
Mira, sí engancha, y hay más gente predispuesta, como decíamos antes, pero Sebas tiene mucha razón. También hay gente inconsciente, con cierto infantilismo, con cierta predisposición casi psicopática, ¿no? A veces de no anticipar el riesgo, que se deja llevar, ¿no? Por las redes, por la exposición. Pero él habla de algo maravilloso, que es la curiosidad. Ahora bien, esa curiosidad, que para mí es el rasgo más estupendo del ser humano, que más te hace crecer, tiene un límite, que es el del miedo. En algún momento Sebas tuvo que pasar esa barrera, entender que el miedo para él era demasiado limitante y que, por tanto, tenía que vencerlo para poder vivir. Y el miedo ciertamente es incómodo, pero nos protege, ¿no? Entonces eso explica que haya personas que tienen más conciencia y otras mucha menos. Lo que dice es muy, muy, muy sabio. Su experiencia previa le condiciona al futuro.
¿Has tenido miedo, Sebas?
Muchas veces, y lo sigo pasando. A veces mucho miedo. Pero he aprendido también a convivir con él y sobre todo a manejarlo. Y se maneja con la cabeza y el conocimiento. Nosotros lo que hacíamos, yo me tiraba 2 años planificando una expedición. Luego, una vez que te metes, hay un punto de no retroceso. Y ahí, pues tienes que valer lo que vale tú y lo que vales tú y tu inteligencia. Pero nada te puede hacer dejar que no prepares, que no lleves la gente necesaria, el equipo necesario, que no... Es decir, eso en al filo llegamos a ser muy buenos con eso.
Es que llegasteis a ser sin duda los mejores. ¿El siguiente reto cuál es, Sebas?
Bueno, ahora mismo acabo de llegar de la expedición que he tenido con el grupo militar de alta montaña, que ha sido fabuloso.
¿Del que nos hablabas?
Sí.
¿Y pensando ya en la siguiente aventura?
Sí. Quiero volver ahora en este invierno, pero me tengo que dar cuartelillo porque en mi casa me atan de vez en cuando. De eso tú sabrás también.
Sí. Hay Carmen lo que tiene que aguantar.
Pues en invierno quiero volver al Karakorum, que hace un frío de muerte, y esa expedición merece la pena hacer una parte y prepararla bien.
Bueno, yo te veo en plena forma.
Muchas gracias.
Con muchas ganas. Y me encantaría que cuando hagas esa expedición, por supuesto, estés aquí con nosotros en la tarde para que nos la cuentes, cómo ha ido esa aventura, esa nueva aventura.
Sí, yo creí que me ibas a decir, estoy esperando esa expedición para irme contigo.
No. Yo una que sea un poquito más llevadera, ¿eh? Para iniciarme en este mundo de la aventura, algo, no sé, pues ir por aquí, por España, una excursión así al campo, o subir aquí a la Pedriza, a la Sierra de Madrid, eso son palabras mayores. Pero bueno...
Ya termino, no te voy a robar ni un minuto. Yo seguí a los poetas románticos británicos a través de los exploradores, ¿no? Y entonces uno de los tipos famosos que marcaba la vida de esta gente y que luego colocaron en las lápidas de sus tumbas parte de sus poemas fue Robert Browning. Y Robert Browning le eligieron un poema para la lápida de Shackleton, el más ilustre de los exploradores. Y explica en buena medida lo que hemos estado hablando. Y el poema que eligieron es: yo sostengo que un hombre ha de luchar hasta su último aliento por el precio en el que fija su vida. Es decir, si sabes dónde quieres ir y sabes la vida que quieres llevar, lo que tienes que hacer es pagar ese precio. Y si ese precio supone vencer tu miedo, hay que vencerlo. Porque la historia de la humanidad no es la historia de las conquistas, de los polos, de las montañas. La historia de la humanidad es la conquista de nuestros propios miedos.
Qué buen colofón, qué buena frase. Sebastián Álvaro, aventurero y jefe de expediciones. Gracias, Sebas, por estar con nosotros. Suerte en esa nueva aventura. Y Ana Villarrubia, psicóloga y experta en personalidad. Gracias, Ana, también a ti por estar con nosotros.
A vosotros y por la valentía de Sebas.
Gracias, Ana. Deja por aquí Sebastián Álvaro un libro fantástico que se llama La vida en los confines de la Tierra, vivencias de exploradores polares para inspirar nuestro día a día. Un libro con unas fotografías que estoy viendo desde luego maravillosas. Bueno, vamos a hablar del Estadio Santiago Bernabéu, que ya sabes que vibra siempre con el fútbol, baila con cada concierto y es puntero además en innovación tecnológica. Y además ha sido elegido por el World Football Summit, una cumbre internacional de mandatarios del mundo del fútbol, le ha otorgado el reconocimiento de ser en este momento el mejor estadio del mundo. Arantxa Rodríguez, muy buenas tardes, Arantxa.
Hola, buenas, Pilar.
Oye, ¿cómo es esto de que el Bernabéu es el mejor estadio del mundo? ¿Por qué?
Bueno, pues ellos lo han dicho, ¿no? Por todas las innovaciones que ha tenido y porque se trata de un estadio que digamos que es futurista en el sentido de que en el futuro, en el día de mañana, seguramente muy pronto, más de lo que tú y yo pensamos, pues los estadios irán eso, ¿no? A que los espectáculos deportivos sean completos y que en Europa, que a lo mejor estamos más alejados, sea una experiencia similar a la que tienes en Estados Unidos. Tú sabes que, bueno, mucha gente le gusta el deporte, ¿no? Cuando va a Nueva York, por ejemplo, tiene una visita prácticamente asegurada al Madison Square Garden. No es que te guste el baloncesto, no es que te guste el hockey, no es que te guste cualquiera. Vas a visitarlo porque estar en un partido, pues es vivir una experiencia. Y si tú te fijas, pues el Real Madrid lo que ha imitado es un poco el sentido del espectáculo que tienen los estadios y los recintos deportivos americanos, ¿no? Y con esta renovación, que todavía está en marcha las obras del Bernabéu, pues al final es lo que ha conseguido, ¿no? Un estadio que permite que 365 días al año pues haya cualquier tipo de evento, sea deportivo
o sea, cultural, sea de otra índole,
claro, claro.
Y el jurado también ha destacado una de las innovaciones, que es el campo retráctil, ¿no?, de última generación con invernadero subterráneo que tiene ahora mismo el Bernabéu. ¿Esto cómo va? ¿Cómo funciona, Arantxa?
Bueno, pues para empezar es una palabra que al principio nos costaba mucho, pero que ahora la gente de deportes, a los que
yo no me quedo con ella,
Madrid,
¿me lo has dicho
es
antes?
Hipogeo, que para nosotros ya estamos muy familiarizados con
¿esto
ella,
qué es el
pero
hipogeo?
Al principio era un poco extraño. Pues mira, el estadio, cuando tú ves el campo, es verdad que si te fijas, se puede percibir. El campo, lo que es el terreno de juego, está dividido en 6 láminas, en 6 paneles, que se aprecian perfectamente, que luego están unidos y que se puede apreciar por el corte del césped, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas 6 láminas, esos 6 paneles, se van metiendo en una especie de invernadero que está en la derecha del estadio. Entonces, cuando acaban los partidos de fútbol, el césped, digamos, que se recoge y se guarda en ese, digamos que ahí es donde se hacen todos los trabajos de jardinería, donde tiene la luz adecuada, donde se trata el césped, y además, de esa manera, lo que provoca es que cuando tengas un evento que no sea deportivo, pues que el césped no se estropee, ¿no? Y ahí, pues están las condiciones climáticas, condiciones de todo tipo para que el césped esté perfecto para jugar al fútbol.
¿Y esto se recoge de manera automática
sí,
o manual?
Sí, sí, sí. Bueno, siempre tiene que haber la mano de los operarios. Hasta 30 personas se necesitan para guardar el césped, wow, y sacarlo después de cada partido. Los operarios, bueno, entre los que se encargan de la jardinería para que no haya ningún problema en el sentido, pues, de la jardinería, ¿no? Y otros que se encargan pues de lo que es la movilidad y que estas 6 planchas, 6 paneles, pues se vayan bajando y se guardan de una manera horizontal, es decir, que se van guardando y hay como 6 plantas, cada uno está en una planta y cada uno tiene la atención precisa. Por ejemplo, hay zonas del terreno de juego que a lo mejor sufren más, pues en esas a lo mejor se aplica más luz. Es algo innovador que no se había visto antes, porque sí hay otros estadios que, por ejemplo, en Alemania se sacan fuera del estadio para que el sol que no le da, porque normalmente están muy cerrados estos campos y no tienen el sol que penetra, pues lo sacan fuera para que les dé el sol y puedan sobrevivir. Sí, sí, pero en este caso, pues Florentino, como no lo podía sacar a un lado de la Castellana o a Padre de Damián a la Castellana, lo recoge, lo guarda y ahí tienen todos los cuidados, claro, para que esté perfecto.
Cuando hay un concierto también se recoge ese césped para que no se estope, Bueno, y al final lo que estás pisando en el concierto es como cemento, ¿no?
Sí, una plancha de cemento. O sea, pues al final se habilita para que, de hecho, por ejemplo, en el futuro se prevé que haya partidos de baloncesto, partidos de tenis en el estadio, entonces así puedas variar la superficie, ¿no? Y montarlo sobre cemento. Si montas una cancha de baloncesto, pues luego poner lo que es el parquet para que se pueda jugar ahí, o si es el tenis, pues si quieres tierra batida, si quieres clay, si quieres lo que sea, para que esté habilitado y que el césped no sea un impedimento, y sobre todo que el césped no sufra, para que luego esté en condiciones perfectas para lo que es el principal evento que se celebra en el Bernabéu, que son los partidos de fútbol del Real Madrid.
Para acabar, ¿qué más ha valorado el jurado así que destaque de este gran estadio que está siendo ahora mismo? ¿Todavía queda un poco? ¿Cuándo terminan las obras?
Bueno, pues es que cuando preguntas en el Bernabéu te dicen que eso nunca se sabe, que siempre hay algo nuevo que aparece. Por ejemplo, ahora falta por hacer el Skyline, que es todo un Skybar, que va a ser la planta última del Bernabéu, donde va a haber ocio 365 días al año. Así que tú vas a poder ir un día que no haya partido a tomarte una copa, a cenar, a tomar cualquier cosa con unas vistas espectaculares. Así que, bueno, pues esa es otra de las cosas que se ha reconocido, ¿no? Bueno, la oferta gastronómica.
Por todos estos motivos, ahora mismo el Santiago Bernabéu, el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, ha sido reconocido como el mejor estadio del mundo. No sé si los vecinos de la zona estarán tan contentos y lo reconocerán de la misma manera por el ruido de los conciertos. Mira, ahora que suena Karol G, que recientemente llenó 4 días consecutivos el Bernabéu, pues imagínate los vecinos de la zona cómo están, y el Madrid que va a tener que hacer algunas modificaciones que le ha pedido el Ayuntamiento de la capital, pues precisamente para aislar ese ruido y para mejorar la convivencia con los vecinos de las inmediaciones.
Que preocupa a Florentino y que ha estado pues muy pendiente de todo eso para que se solucione.
Gracias, Arancha.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Realmente hay miedo de que Brasil se pueda quedar fuera de un mundial?
Preocupación máxima.
¿Tú eres el hombre que llevaba la cámara a la que le dio el manotazo al Dibu Martínez?
Sí, señor, el Steadicam.
Estás en el hospital, te van a operar, ¿no?
Sí, sí, en un rato ya entro a operación.
Todo el mundo está indignado con el desenlace de esa jugada. Lo que haces tú con James lo hace Fouto con los árbitros que tienen
con ahí. Los árbitros, con Tebas y con Rocha.
Efectivamente.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Formintegui me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Formintegui. Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Del 11 al 15 de septiembre te esperamos en el 40º Festival Internacional de Folk de Guecho, con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical. Buica, Milladoiro, Richard Bona, Analfredo Rodríguez, Rodrigo Cuevas y además, concierto especial 40 aniversario. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 8 de la tarde y también oferta gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en la Playa de Reaga. Consulta toda la programación en guechocultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Culturechea y Red Cuchabank. Organiza Guecho Cultura.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. El gobierno de Nicolás Maduro amenaza con romper relaciones con España y nuestro gobierno agita el avispero diplomático llamando a consultas a su embajadora en Madrid y convocando a su vez al embajador español en Caracas. Es el último episodio de una pataleta que empezó esta semana cuando el Congreso, a iniciativa del Partido Popular, reconocía a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Aunque el PSOE no apoyó este reconocimiento, a las pocas horas Pedro Sánchez sí recibió a González en Moncloa, de manera informal, pero le recibió. La respuesta del régimen de Maduro fue la de romperse la camisa, rasgarse las vestiduras y empezar a pedir la suspensión de vuelos con España o romper relaciones económicas. La gota que ha colmado el vaso ha sido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido al gobierno de Venezuela como la dictadura de Maduro. Y por eso ahora se están citando embajadores en Caracas. Al gobierno español se le puede criticar muchas cosas en la política que está siguiendo con Venezuela tras las últimas elecciones, de las que Maduro se niega a publicar, por cierto. Recordamos las actas electorales. Se le puede criticar la ambigüedad a la hora de adoptar una postura clara, una equidistancia marcada por la sombra del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y también porque Sánchez gobierna gracias a partidos abiertamente afines al gobierno chavista. Dicho esto, la reacción del régimen de Maduro es de manual. En medio de una crisis de legitimidad, no hay nada mejor que buscarse un enemigo externo para cerrar filas y apartar la atención de lo que ocurre dentro del país. No es la primera vez que vemos algo así. En estos años, Maduro ha señalado una y otra vez a Estados Unidos, Colombia, Argentina y, por supuesto, hemos tenido varios episodios con España. Llamar a consultas a un embajador es el paso previo a una hipotética retirada del mismo o a la ruptura de relaciones. Es decir, es una medida grave, pero no definitiva. Maduro puede estar sacando ventaja interna de una crisis como esta y se puede pensar que es mejor no seguir esa corriente, no darle bola. Pero con la situación de Venezuela, con un presidente electo exiliado a la fuerza en España y la represión que se vive, no parece el mejor momento para seguir navegando entre dos aguas. En algún momento habrá que tomar postura. Están pasando más cosas. La Fiscalía avisa al gobierno canario de que le denunciará por abandono si no acoge a los menores de edad llegados en cayucos o pateras a sus costas. Es una instrucción, asegura, que identificará a aquellas personas que se niegan a acogerlos en sus centros. Unos centros que están hoy saturados y que acogen a unos 5.500 niños y adolescentes. Y esto interesa a aquellas personas mayores de 52 años que estén hoy sin trabajo. El Supremo les obliga a la inscripción ininterrumpida como demandante de empleo para recibir el subsidio que se concede una vez agotada la prestación habitual. Patricia Rossetti.
Para acogerse al subsidio de desempleo, los mayores de 52 años tendrán que estar apuntados en las oficinas del paro de forma ininterrumpida desde el momento en el que se les acabó la prestación. El subsidio trata de amparar situaciones de desprotección de quienes buscan empleo y no lo encuentran antes de alcanzar esa edad, y no la de quienes voluntariamente se apartan del mercado laboral sin buscar empleo y pretenden cobrar el paro al cumplir los 52 años, explica el Supremo. Es la voluntad de mantenerse en el mundo laboral en busca de empleo. La sala estima el recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del TSJ de Cantabria. Había dado la razón a un demandante que agotó la prestación. Con posterioridad, prestó servicios por cuenta propia en dos diferentes periodos, pero sin llegar a inscribirse como demandante durante más de un año al finalizar ese tiempo. Se apartó de forma voluntaria sin mostrar intención de búsqueda activa. Solo se inscribió cuando le faltaban 3 meses para los 52 años.
Detenida una mujer en Alicante por simular ser víctima de un atraco que en realidad no se había producido. Aseguró que le habían robado tras salir de un bar, pero la investigación descubrió que el establecimiento no había abierto ese día. Juan Francisco Millán.
Cometió un grave error que los investigadores no pasaron por alto. Dijo que había estado en un bar y resultó que ese bar estaba cerrado. Consciente de que se había equivocado con su primera declaración, a los pocos días se personó otra vez en la comisaría. Los agentes la vieron nerviosa y fue ahí cuando la sospecha se hizo más intensa. Había fingido el robo de 300 euros a las puertas de su casa en el barrio alicantino de Los Ángeles. Además, los agentes ya la investigaban previamente por otro caso de estafa. Tenía una cuenta en la que había recibido aportaciones por valor de casi 20.000 euros. La detenida tiene 44 años y se enfrenta ahora a un caso de simulación de delito.
Y ya está en marcha la Copa Davis, donde España se va a enfrentar a Francia. Teresa Vasallo.
Está a punto de saltar a la pista Roberto Bautista para medirse en la segunda ronda del torneo Iván Herraiz.
Suena ahora mismo el himno francés en la Fonteta. Bautista abre la eliminatoria ante Fis. Acto seguido jugará Alcaraz contra Uno Humbert. Cierra la eliminatoria también el murciano jugando el dobles con Granollers. Si hoy España gana a Francia, se asegura el billete para la final a 8 de Málaga del próximo mes de noviembre.
En fútbol, el Real Madrid ha descartado a Tchouaméni y a Bellingham para el partido de mañana ante la Real Sociedad. Además, el club blanco ha anunciado la renovación de su portero Lunin. Y hoy, a las 9 de la noche, vuelve la Liga después del parón de selecciones. El Real Betis se enfrentará a Leganés. Y por otro lado, en Fórmula 1 ya conocemos el cuadro final de la sesión en el GP de Azerbaiyán, Carlos Miquel.
Ha terminado la jornada y el mejor ha sido el hombre que ha tenido también más problemas de los de delante, Charles Leclerc, accidente en la primera sesión, después problemas mecánicos en la segunda, pero ha logrado las últimas 4 poles, incluidas una del sprint, en las últimas 3 temporadas en Azerbaiyán y se ha notado en la pista. El más rápido por 6 milésimas sobre Checo Pérez, ojo que Red Bull parece que está entonándose, tercero Hamilton, cuarto Carlos Sainz, que ha tenido un día bastante completo, pero que tiene que mejorar un poco el nivel respecto a Leclerc. Quinto Piastri, sexto Verstappen, primera Aston Martin, Lance Stroll, duodécimo fue un Fernando Alonso, que tuvo algún problemilla en el segundo sector, que no hizo la mejor de sus vueltas, pero que se ve aspirando a la Q3 de mañana en la calificación en Bakú.
Y en fútbol femenino, el Fútbol Club Barcelona se juega a las 8 contra la Real Sociedad.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. National Geographic ha nominado a Albarola y Chas Culture Factoria de Pasaia a los premios Historia. Este galardón reconoce la labor que realiza para promover y difundir la cultura y el patrimonio, ofreciendo un relato histórico a partir del rigor científico, la autenticidad y la calidad, construyendo y restaurando ante los propios visitantes embarcaciones de madera con valor patrimonial. Entre las 6 categorías en las que se clasifica el premio, Albarola opta a la de Mejor Museo de Cultura Popular, que valora esa originalidad de la propuesta y el proceso para encauzar una iniciativa fuera de lo común. Es todo por el momento. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Moñé.
La diferencia entre la vivienda social y la vivienda de protección oficial. ¿Sabrías decirme la diferencia? ¿Qué es una vivienda protegida? ¿Quién puede acceder a ella? Si te quedas, vamos a hacer juntos una radiografía de la vivienda social en España y veremos cuántas hay y cuántas son además necesarias. El dato que te doy, solo como adelanto, es que los pisos protegidos a día de hoy no llegan a 3 de cada 100, es decir, menos del 3%. Me acompaña en esta hora el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el editor y periodista Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, sobre este tema, que puede ser un poco lioso, porque hay varios tipos de vivienda social y porque su construcción depende además de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y también del gobierno, tenemos muchas preguntas para Carlos Balado, que es profesor de OBS Business School. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos. Lo primero, Carlos, ¿qué tipos de vivienda social hay? ¿Por qué tenemos pisos sociales, pisos de protección oficial, pisos de emergencia?
Bueno, en realidad la política de viviendas de protección oficial viene ya desde los años 40. Ha habido sucesivos planes a lo largo de la historia. Y básicamente lo que se ha concentrado es en lo que se conoce como vivienda de protección oficial para adquisición, para compra y venta. Y en la menor medida se ha promocionado vivienda para destinarla al alquiler, vivienda de promoción pública para alquiler. Dentro de esta vivienda de protección oficial, que es la vivienda social, por una parte está aquella que promueve directamente la administración pública y otra que la promueve el sector privado. Y lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años es que ha habido una combinación, programas de desarrollo de VPO en las que colaboraban el sector privado y el sector público. Y este es en definitiva el marco en el que nos estamos moviendo y nos seguimos moviendo, pero sin duda con muchísima menos intensidad de la que se produjo décadas anteriores, ¿no? Por poner algún dato y situar el asunto, entre los años 40 a 90 el desarrollo es muy elevado. En la época antes de la burbuja, lo que se conoce como burbuja inmobiliaria, ya por el año 2008, la promoción de vivienda de protección oficial aumenta, crece del orden de entre 50 a 80 mil viviendas por año en función de los años, y ese ritmo se mantiene hasta el año 2013-2014, que ahí empieza a bajar. En esos años, 2008-2013, la vivienda de protección oficial actúa como amortiguador del descenso de la construcción de viviendas de promoción libre como consecuencia de la crisis inmobiliaria y crisis financiera de esos años. Y a partir de ahí, a partir del 2013, la vivienda de protección oficial cae en picado a niveles ahora mismo muy reducidos para lo que se necesita España y muy reducidos comparativamente con otros países de la Unión Europea.
¿Y por qué esa diferencia? O sea, ¿por qué cae en ese momento y por qué tenemos? Porque creo que la media en la Unión Europea es como un 10% y aquí estamos como un 2,5%. Hay países que tienen un 30%. ¿A qué se debe ese cambio y esa diferencia con respecto a Europa?
Bueno, fundamentalmente porque como consecuencia de la gestión del déficit público se produce un recorte de los créditos presupuestarios a la promoción de vivienda de protección oficial. Es decir, que estamos hablando en esos periodos de una construcción de viviendas de en torno a los 4.000, fondos dedicados a la vivienda en torno a los 4.000 millones de euros anuales, y eso se reduce un 50% en esos años, como consecuencia, fundamentalmente, del control del déficit público y, por lo tanto, la mayor restricción presupuestaria. Y esto es así hasta el año 21, que en el año 21 vuelve a repuntar un poco. Pero en cualquier caso, pasó entonces de los 4.000 millones a los 2.000, una rebaja del 50%. Hay que sumar a esa caída por déficit presupuestario o déficit de recursos para VPO, por el recorte presupuestario también, el descenso o la reducción o la eliminación en algunos casos de las subvenciones y desgravaciones para la compra del alquiler de vivienda y las facilidades para la financiación de vivienda a promotores. Y todo eso, la suma de todo eso, ha hecho que los niveles estemos en las cifras que tú comentabas muy por debajo. Pero esto incluso es reducido incluso en términos de PIB. Es decir, que el dinero que se dedica, la inversión que se dedica sobre el PIB en España se mantiene durante estos años en torno a un 0,1-0,3%. Y si esa medida o esa forma de analizar se hace respecto al total del presupuesto de las administraciones públicas, también es un descenso muy notable y muy bajo. Por lo tanto, estamos hablando también de porcentajes que no llegan al 1% medido en términos de recursos dedicados por todas las administraciones públicas a la vivienda de protección oficial.
Pero, Carlos, ahora mismo tenemos poco más de 450.000 viviendas sociales en España, ¿no?
Bueno, para alquiler, el último plan, para este año hay unas 290.000 viviendas que eso significa que cubriría, en todo caso, al 16% de los hogares solamente.
¿Cuántas harían falta?
Bueno, vamos a ver, viviendas, por poner las cifras totales, se necesitarían de viviendas de protección oficial, ya sea para alquiler, ya sea para compra, pero si pensamos en el volumen total, estamos hablando de 1,2 millones de viviendas, de las cuales 700.000 podrían ser promovidas por la iniciativa privada, porque serían 700.000 enfocadas a lo que se denomina como hogares vulnerables, y el resto, unas 400.000 viviendas, tendrían que iniciarse y promoverse por parte de la iniciativa pública, porque serían también para personas en unas situaciones de renta muy bajas. Digamos que los estratos socialmente más bajos y económicamente más vulnerables al efecto y a los desequilibrios que se están produciendo en el mercado inmobiliario.
A mí me llama la atención que esta ralentización del desarrollo de la vivienda de la vivienda social coincida en el tiempo con un encarecimiento de la vivienda. ¿Por qué se ha desestimado, al menos a priori, la vivienda social como una solución para el problema de la vivienda en España, que es un problema innegable?
Bueno, en términos económicos, la razón fundamental